Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, vamos a más información que tiene que ver con un trabajo que indiscutiblemente vale la pena destacar, que realiza el personal de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del gobierno de Tlajomulco de Zúñiga. Es una unidad que pues le entra a todo, más allá de lo que ocurra estrictamente en su demarcación, más allá de lo que ocurre en Tlajomulco de Zúñiga, pues finalmente son quienes le entran al quite cuando de pronto nos damos cuenta de la localización, de la aparición o del rescate de fauna silvestre en contextos, en situaciones que pues llaman poderosamente la atención. Y quienes le entran siempre, pues son ellos. Para platicar respecto a su trabajo, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al titular de esta unidad, a Luis Alberto Cayo. Luis Alberto, buenas tardes, gracias por aceptar la llamada, bienvenido.
Muchísimas gracias, Ricardo, muchas buenas tardes a todos los que nos están escuchando y aquí estamos a la orden.
Chamba importante la que realiza Luis Alberto, una chamba que incluso ha sido reconocida por el gobierno del el Congreso Estatal, quiero decir, hace ya algún tiempo. Para comenzar esta charla, Luis Alberto, ¿cuál es el trabajo, cuál es la misión que realizan en esta unidad?
Ok, bueno, la misión principal siempre va a ser tratar de mediar, antes le decíamos el conflicto fauna-humano. Ahorita ya cambió el sentido, ahora es el conflicto humano-fauna, para todos tener un buen fin. Al final de cuentas, entre más fauna silvestre tengamos en los sitios que corresponde, pues obviamente la calidad de vida de las personas va a mejorar, y esa es nuestra función, que esa meta se cumpla para salvar tanto a una persona con un animal que pueda ser de riesgo, como al ejemplar mismo, para que pueda regresar a un sitio seguro.
¿Qué tipo de casos son los que aborda esta unidad?
Pues mira, puede ser muy variado. Nos han hablado desde el tema de una tarántula que está en una casa, hasta ejemplares exóticos que se han salido de los encierros, como por ejemplo algún tigre deambulando en la vía pública. Entonces, son muchos casos, te hablo de serpientes, venados, mapaches, cuatís, tigrillos. En realidad es una cantidad de fauna muy importante, ya que, bueno, no nomás Tlajomulco, sino Jalisco, pues tiene una biodiversidad muy, muy, muy interesante. Y sumamos a esto pues todo lo que tengan que ver también con los incendios, ¿no? Que al final va a haber un desplazamiento de esas especies a las casas habitación, y es donde tenemos que estar muy atentos.
¿Cómo han pulsado en el transcurso de estos años, Luis Alberto, el tema de los animales exóticos? Lo pregunto por su comercialización irregular. ¿Son cada vez más los que ustedes han podido detectar, lo que evidencia que la gente los sigue comprando?
Sí, mira, aquí son dos cuestiones. Hay una parte que las autoridades federales, en el caso de la Semarnat, sí tienen una autorización que pueden dar para la venta de ciertos especímenes, pero pues muchas veces la gente lo compra sin saber qué es lo que es y terminan escapando o ya no saben qué hacer con él. Y te puedo poner el caso más común, ¿no? Por ejemplo, una tortuga, la famosa tortuga japonesa, que las comercializan de manera legal, te puede costar a lo mejor 150 pesos en un acuario, en una tienda de mascotas, que si tú vas a comprar una para tenerla, pues sabes que va a ser una responsabilidad de 20, 30 años y de espacio. Entonces, eso es una parte. Por otro lado, pues ahora sí lo que va a ser el tráfico ilegal, ¿no? Que es donde pues más nos etiquetan, donde más nos damos cuenta, y es una situación muy compleja, una situación muy triste, porque muchas veces ya utilizan pues grupos de cerrados de WhatsApp, de Telegram, y es muy difícil que las autoridades puedan rastrearlo. Hasta que no llegan a una casa y hay una incidencia, es cuando ahora sí se hace el reporte correspondiente al área federal para que haya una inspección y poder atender esa situación. Pero sí es muy complejo, muy frustrante, que todos los días vemos venta de, por ejemplo, de pericos nacionales, que está prohibido tenerlos, de monos, y que con publicidad engañosa que dice tiene papeles en regla, la gente lo cree y lo compra. Entonces hay que investigar, preguntar y acercarse a las autoridades correspondientes para ver si, en dado caso, que mi recomendación muy personal es pues no adquirirlo, y en dado caso quieren adquirir un ejemplar, pues que sea de un lugar como debe de ser, ¿no? Un lugar que se especialice y que no caigan en una estafa incluso.
¿Qué es lo que está fallando en este caso, Luis Alberto? ¿Es un asunto de leyes, de reglamentos, es la normatividad, es la supervisión, es su cumplimiento? ¿Por qué no se ha logrado erradicar esta venta ilegal?
Mira, muchas veces va relacionado, tenemos una buena legislación, tenemos una muy buena herramienta. El problema es que, pues bueno, el área metropolitana de Guadalajara somos muchísimas personas y siempre van a tratar de buscar a estas personas cómo burlar estos medios para poderlo hacer. Por ejemplo, comprar una serpiente, vamos, en una tienda de mascotas registrada, sabes que vas a comprar un animal bien, pero comprarlo, por ejemplo, en un tianguis, ya a lo mejor ese ejemplar ya no fue nacido en cautiverio para este fin. Entonces, pueden supervisar lo que está registrado, lo que está en estos libros, pero no está registrado y es muy difícil poder llegar a todos estos, y más con medios digitales. Cuando hablamos, por ejemplo, de tianguis, todas las personas tienen la obligación, casi puedo decirlo así, de que si están vendiendo un perico o un ave o algo, pueden marcar directamente el 911 para que se canalice la llamada a seguridad pública, porque ellos están facultados para poder hacer la detención de la persona, pedir mando y conducción al Ministerio Público y que se pueda canalizar ese delito. Pero muchas veces llega a comprar el perico la persona y por desconocimiento pues no va a denunciarlo, y eso es lo que da la pauta a que sigan vendiéndolos. O estrategias como en los cruceros, no sé si te ha tocado ver en cruceros, sí. O en las vías que los venden en unas jaulas que llamamos hueveras. La idea es que el animal se vea triste, que el animal se vea en unas malas condiciones para que la gente se apiade y diga, lo voy a rescatar porque pobrecito, y lo compro. Entonces es la estrategia del vendedor hacer pasar el animal como una víctima para que lo puedan rescatar, entre comillas, lo compren y luego saca otro. Entonces es no comprarlo, aguantarse y dejarlo ahí para que vea la persona que no es un negocio.
Ahora, Luis Alberto, muchas de las cosas que nos pasan en este país pues tiene que ver precisamente con el tema de la impunidad. Sé que no es su cancha, pero sí sé que tiene pues el conocimiento y la foto completa. ¿Hay realmente sanciones, hay consecuencias para quienes adquieren en el mercado negro este tipo de especies?
Sí, claro, sí las hay. Conozco muchos casos donde sí hay sanciones. Puede ser tanto desde lo económico hasta mucho más fuertes. Va a depender también la especie, la categoría de protección, si es solamente una protección a nivel nacional o una protección internacional, de acuerdo al Convenio Internacional de Tráfico de Especies. Pero sí los hay, sí están llenos. Aquí siempre, obviamente, pues nunca va a haber una dependencia con los suficientes ojos para poder estar haciendo ejerciendo este derecho si sigue la gente comprando animales a diestra y siniestra en cualquier lugar.
Este año, ¿cómo les ha ido, Luis Alberto? ¿Cuántos animales han logrado rescatar y, en su caso, incluso reubicar?
Mira, o lo que vamos del año, llevamos 345 ejemplares en estos meses, y principalmente aves que está finalizada la temporada de migración, llegan muchos ejemplares, impactan, débiles, porque pues bueno, al final no todos los ejemplares tienen un éxito de supervivencia cuando nacen. Entonces, es principalmente aves. Estamos próximamente a iniciar la temporada ya de reproducción de tlacuaches. Prácticamente van a salir por todos lados, y aquí es donde los ojos de la ciudadanía son nuestros mejores aliados, porque ellos los van a ver, los van a cuidar, los van a reportar para que podamos llegar y dar el tratamiento adecuado. ¿Cuántos liberados? Mira, de todo el porcentaje del 100% que nos llega, ahorita estamos en un aproximadamente de 75% que regresa nuevamente. ¿Por qué? Porque simplemente se mete a una casa o porque no está lastimado. Otro porcentaje están débiles, otro porcentaje son fracturas. Un ave, por ejemplo, puede volar a cazar un gorrión y en el trayecto se atraviesa una rama, un árbol, un alambrado, lo que sea, y se fractura, y eso nos evita que podamos hacer la reintroducción rápida porque muchas veces ya no queda funcional la extremidad. Entonces un 75% estamos al momento.
¿Qué pasa con el 25% restante? ¿Se queda con ustedes? ¿Los cuidan de por vida?
Sí, el 25% se queda con nosotros, y en coordinación con las autoridades correspondientes, en este caso con la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, se pone a disposición de ellos para que puedan acomodarlos en zoológicos, en colecciones privadas. Colecciones privadas me refiero UMAS o PIMS, que son unidades de manejo que pueden dar muchísimas alternativas, como por ejemplo educación ambiental, especies embajadoras. Entonces tiene un futuro al final. Hay UMAS que se especializan, por ejemplo, en la reproducción para poder soltar nuevamente animales. Entonces si me llega, por ejemplo, tengo ahorita que nos llegó un ocelote, el cual se fue fracturado en la cadera y perdió dos colmillos. este ejemplar se va a canalizar a un proyecto muy interesante para que puedan reproducirlos y tener ahí un banco genético de un especie que está protegida aquí en México.
En el terreno de lo anecdótico, perdón, Luis Alberto, ¿qué especies, qué ejemplares recuerda usted que le hayan llamado poderosamente la atención y que de pronto se pregunta, bueno, ¿y esto cómo llegó aquí?
Pues mira, ya la verdad, tengo 20 años trabajando en esto y no me sorprende nada. O sea, desde encontrar una nutria en Guadalajara, nos encontramos una ocasión, nos hizo un reporte de una medusa en una cubeta en un parque, tortugas marinas en canales, serpientes de mar en peceras. O sea, realmente ya no me sorprende nada y creo que cada vez es más frecuente que la gente sale de vacaciones y dicen, me encontré la iguana y me la traje. O sea, y lo que platicamos en el área educativa, tenemos una división que se encarga justo de eso, de poder llegar a fraccionamientos, a escuelas y decir, no te lo encontraste, tú llegaste de vacaciones a donde vive la iguana, vela, tómale una foto, súbela a Instagram y déjala nuevamente ahí en su sitio, no te lo encontraste. Y eso es muy común.
¿A usted le tocó, Luis Alberto, la famosa Popi, la hipopótama que estaba ahí suelta por Tlajomulco?
Me tocó, pero no, porque yo en ese entonces yo trabajaba en otra dependencia federal. Entonces, cuando ya nosotros ya íbamos en camino, ya el animal estaba resguardado nuevamente.
Digo, hablando de historias anecdóticas y que llaman poderosamente la atención, hay un reporte de parte de uno de nuestros radioescuchas, del señor Eduardo, que además de dejarle, por supuesto, una felicitación, quiere reportar un tlacuache adulto en un vaso regulador en el fraccionamiento Vista Tlajomulco. No nos regala datos más puntuales. Ojalá el señor Eduardo pudiera ayudarnos a ampliar este reporte para que sepan exactamente a dónde acudir. ¿Qué datos le servirían, Luis Alberto?
Le pasamos el número de emergencia, que es el 33-31-38-30-98, que les marquen nuestros compañeros que están en turno ahorita, para poder tener los datos y poder evaluar, porque por ejemplo, si es un vaso regulador y el tlacuache tiene su vida ahí, los tlacuaches están adaptados a vivir en las zonas urbanas. Ajá. Hay registros fósiles de esos ejemplares que tienen 60 millones de años habitando el planeta, entonces prácticamente generación tras generación el tlacuache ha crecido junto con la población humana. Entonces, si el tlacuache vive ahí y el animal es seguro, pues hay que dejarlo ahí porque tiene una función. Si el animal tiene un conflicto o puede correr un riesgo, sin problema vamos y nos lo traemos.
Correcto.
Y ya lo dejamos en otro sitio.
Muy bien. Y un asunto que ya mencionaba usted, Luis Alberto, pero me quiero regresar, sobre todo por la coyuntura de esta época del año en la que nos encontramos, temporada de incendios forestales. ¿Cómo están cuidando, cómo están protegiendo a las especies de puntos, no sé, como Cerro Viejo en la primavera?
Ok, es un trabajo de muchas dependencias. Por ejemplo, ahorita lo más interesante es que ya se han reunido diferentes entes para evitar que entren, por lo menos en Semana Santa y Pascua, que es cuando hay más registros. Desde nuestra trinchera lo que estamos haciendo pues es los monitoreos y en las zonas afectadas colocando estos oasis de agua para evitar que la fauna pueda llegar a las casas. Si un ejemplar llega a una casa, puede que salga ileso, que no lo atropellen, que no lo agredan, pero este ejemplar pudiera llegar a enfermarse de algún parásito, de algo que tenga que ver con animales domésticos. Entonces lo que buscamos es eso, que no tengamos ese contacto con la fauna, con la urbe, porque ese ejemplar cuando regrese al bosque, pues va a diseminar esta enfermedad o simplemente va a morir el ejemplar adentro. Un caso, por ejemplo, lo que más nos llega es moquillo. Mapaches y zorros con moquillo canino. ¿Qué es por eso? Porque se mete en la zona urbana, un perro se enfermó, defecó, llega el animal, le llama la atención y simplemente con el hecho de oler el excremento de este animal enfermo puede haber un contagio, se regresa el zorro y el zorro empieza con la enfermedad y pues ya los encontramos de repente en etapa final ya con síntomas neurológicos. Entonces, eso es lo que hacemos en el caso de incendios, tratar de poner su oasis en sitios específicos para evitar que puedan bajar y tener las menos pérdidas ahora sí a la biodiversidad.
Bien, pues Luis Alberto, le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por permitirnos conocer un poco más acerca de este trabajo loable, sin duda, de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga. Y bueno, pues ya le estaremos dando lata para platicar más respecto al tema.
Muchísimas gracias y estamos para servirles. Que tengan buena tarde.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Luis Alberto es, Cayo es el titular de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del gobierno de Tlajomulco de Zúñiga. Nos vamos a la pausa, continuamos con más.
En Radio Metrópoli, 1:30.
Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx.
Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un Tiempo Extra. Escuche Tiempo Extra de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli o suscríbase al podcast a través de notisistema.com.
Ayla Zoé Villegas Solano, de 2 años, es atendida en cardiología pediátrica del antiguo Hospital Civil. Padece una cardiopatía congénita, requiere equipo especializado para cirugía con un costo de $17,600.
Juntos podemos ayudarle si depositas tu donativo a la cuenta Vida Citibanamex 4692-000533 de la Fundación Hospitales Civiles.
Para conocer mejor su automóvil, escuche Automanía. Automanía, sábados a las 4 de la tarde, aquí, en Radio Metrópoli.
En Radio Metrópoli, 1:32.
Es momento de los deportes. Martín Navarro Vázquez con toda la información en esta materia. Adelante, Martín.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues ya comenzó con una gran sorpresa en el Complejo Acuático Metropolitano la primera ronda de la Copa Mundial de Clavados, que se lleva a cabo en Zapopan con la prueba del trampolín de los 3 metros varonil. Y es que el día de hoy, al iniciar la prueba cerca de las 10:30 horas, bueno, pues nada más y nada menos que el medallista olímpico en París, Osmar Olvera, fue eliminado y no podrá pelear por las medallas. Gabriel Vázquez y Juan Celaya, en cambio, sí tuvieron mejor puntuación y en automático queda fuera el propio Olvera, debido a que no pueden avanzar 3 clavadistas de un mismo país. Olvera se ve colocado en la 10ª posición final y bueno, aquí lo escuchamos sobre lo que piensa al respecto.
Sí, digo, todavía falta, tenemos que esperar a ver si me alcanza. No fue la mejor competencia, tuve clavos muy malos, pero bueno, así pasa, ¿no? A veces toca aprender.
Osmar, te tocó competir aquí en México, ¿se siente un poco esa presión? ¿Es la primera vez que lo haces ante tanta gente?
Sí, digo, no puedo mentir, obviamente se siente esa presión, se siente pues también el apoyo de la gente, se sintió increíble. Lástima que no les pude dar la competencia que quería, pero esperemos a ver si pasamos a la final, y si no, todavía me queda el equipo mixto y me queda el sincronizado, así que mentalizados para esas
dos. ¿Qué pasa por tu cabeza durante la competencia, no? Al ver que a lo mejor van pasando las rondas, sabemos que son 6, ¿no? Y hay que mejorar, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Te desconcentraba? ¿Cómo se vivió, no? Porque los puntos 383, un poco lejano de lo que nos tienes acostumbrado.
Sí, la verdad que no fue la mejor competencia. Digo, conforme iban pasando las rondas, obviamente hay frustración, hay enojo cuando no salen los clavados, pero bueno, pude componerme un poco al final. La verdad que no les voy a mentir, no estoy nada satisfecho con ir con esta competencia, pero bueno, esta vez tocó aprender y si pasamos a la final ya tendré días para pensar qué fue lo que pasó y dar lo mejor en la final, y si no, pues me queda el equipo mixto y el sincronizado.
Oye, el tema de la federación. Respecto a la federación, cuéntame, pues tienen voz y voto, ¿no? Sí. Es algo muy importante. ¿Qué significa? Eres muy joven, pero bien.
Sí, digo, por esa parte, la verdad que todos ya estamos contentos, tranquilos, que hay una federación de clavados y clavados de altura. Ahora me tocó ser parte de ese selecto grupo que tanto Fernando Plata, Jairo Campo, todos los que quedamos al frente. toca hacernos pues el mejor trabajo, ¿no? Digo, en mi caso es ser la voz de los atletas, dar ese voto por los atletas, escucharlos, ver qué es lo que ellos quieren. Y
ahí lo que menciona Osmar Olvera, el cual en esto último hablaba un poquito de lo que representa también para él y para los demás clavadistas el hecho de que desde el día de ayer ya existe la nueva Federación Mexicana de Clavados. Se olvidan por completo de los problemas que había, sobre todo con la ya ex Federación de Natación. El día de, en unos minutos más, continúa la actividad. Se estará iniciando con la prueba femenil de los mismos 3 metros trampolín. La presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Paola Longoria, presentó una iniciativa en la que da a conocer los protocolos que se tienen que seguir en caso de que un atleta sufra algún tipo de violencia, sea la que sea. La funcionaria reveló que dentro del artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte se agregaría una fracción en la cual se dan a conocer los pasos que deben de seguir las autoridades para denunciar cualquier tipo de hostigamiento. Vámonos ahora con la información de automovilismo, y es que hay que hablar de Fórmula 1 porque ya se viene el Gran Premio de Japón. Y por lo pronto Yuki Tsunoda dijo estar listo para su debut este fin de semana, precisamente en el Gran Premio de Japón, tercera fecha de la temporada en el Mundial de la Fórmula 1. Tsunoda aparecerá en lugar de Liam Lawson como segundo piloto de Red Bull y donde será compañero de Max Verstappen. Dijo que no hay presión, que está listo, emocionado, contento para debutar. Y bueno, se va a subir ya al cochecito, pues el día de hoy, tiempo de México, por la diferencia de horario. La sesión libre número 1 va a iniciar a las 9:30 de la noche, hora centro, y la carrera, es decir, el Gran Premio de Japón, se va a correr, pues ya terminaría en domingo, pero va a iniciar en sábado, ¿sí? Sábado, 11 de la noche, arranca el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, tiempo del centro de México. Y bueno, pues en el fútbol americano de la NFL siguen los movimientos. Los vaqueros de Dallas ya tienen suplente para Dak Prescott. Anunciaron la contratación de Joe Milton III como quarterback y un turno de séptima ronda de 2025 de los Patriotas a cambio de una selección de quinta ronda de ese mismo año 2025. Milton completó 22 de 29 pases para 241 yardas y un touchdown en la temporada pasada. Y bueno, la selección mexicana subió posiciones en el ranking mensual de la FIFA luego de ganar la CONCACAF Nations League. Aparece ahora en el lugar 17, estaba en el 19. Claro que mejoró la selección 2 lugarcitos, pero ojo, no es la mejor de CONCACAF. El equipo mexicano tiene 1,646 unidades, a solo 2 de distancia de Estados Unidos, que está en el lugar 16. Mientras que Argentina sigue en la cima nuevamente con 1,886 puntos, 32 más que España, que ocupa el segundo puesto. Le siguen Francia, Inglaterra y Brasil como las mejores 5 y completan el top 10 Países Bajos, Portugal, Bélgica, Italia y Alemania. Y en este momento hay actividad, se va a disputar o se está jugando ya en este momento un partido de la Premier League. Está jugando el Chelsea contra el Tottenham y es lo más importante el día de hoy en cuanto al fútbol internacional. Acá en cortito, en la Liga de México, hay expansión nada más. El día de hoy, 19 horas, Correcaminos recibe a los Potros del Atlante. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro, una pausa.
En Radio Metrópoli, 1:39.
Este mes del niño, regálales dulces momentos con la Coculense. Barricoquinas, frutilenas, borrachines y té por ochos. La más divertida y rica variedad.
Dulces, la Coculense. ¡Qué dulce y rica tradición!
Cómpralos en dulcerías de tu preferencia y en la estación Juárez del Tren Ligero. Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.
Seguro miraste otra vez tu celular, porque miradas rápidas repites millones. Mejor repite, folio, hilo y denominación. ¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete, mira bien 3 elementos de seguridad. Folios idénticos. Compara que sean los mismos números. Hilo dinámico. Observa el movimiento de las barras que se desplazan en sentidos opuestos. Denominación multicolor. El número cambia de color. Folio, hilo y denominación. Hay miradas que valen mil. Banco de México.
Ayla Zoé Villegas Solano, de 2 años, es atendida en cardiología pediátrica del antiguo Hospital Civil. Padece una cardiopatía congénita, requiere equipo especializado para cirugía con un costo de $17,600.
Juntos podemos ayudarle si te comunicas al WhatsApp 3330-1783-79 de la Fundación Hospitales Civiles.
Lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa.
El peso mexicano se aprecia con fuerza la jornada de este jueves. La divisa local avanza en medio de un debilitamiento global del dólar, tras el anuncio de aranceles de Estados Unidos para más de 180 países e impulsado porque las tarifas dejaron fuera a México. El tipo de cambio se ubica en 19 pesos con 91 centavos por dólar, comparado contra su cierre ayer, que registró una cotización de 20.45 unidades, informa el Banco de México. La Bolsa Mexicana de Valores registra ganancia de 0.67% para ubicar su principal indicador en 54.162 unidades. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances del Plan México a casi 3 meses de haberlo anunciado. La mandataria aseguró que continúa el diálogo con el gobierno de Estados Unidos para mejorar las condiciones de exportación del acero, aluminio y la industria automotriz para lograr un mayor acuerdo. Los 18 puntos de las acciones del Plan México están encabezados por el aumento de la soberanía alimentaria. Sheinbaum aseguró que el Plan México es el camino que llevará a nuestro país a tener empleo bien remunerado, menor pobreza y desigualdad para aumentar la autosuficiencia y soberanía. Además, dijo que también los gobernadores contribuirán para lograr dicho plan. Canadá impondrá aranceles de represalia del 25% a los autos fabricados en Estados Unidos en respuesta a los impuestos de importación de la administración de Donald Trump a los vehículos extranjeros, informó el primer ministro Mark Carney. Los aranceles canadienses se aplicarán a los vehículos que no cumplan con el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC, y al contenido no canadiense en automóviles y camiones que se envíen desde Estados Unidos bajo las reglas de ese tratado comercial. En otras palabras, los impuestos automotrices canadienses reflejan en gran medida la estructura de los aranceles automotrices estadounidenses, pero no se aplicarán a las autopartes. Luego de que Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de aranceles a las importaciones provenientes de prácticamente todo el mundo, con especial énfasis en los países del sudeste asiático, México enfrentará un menor daño relativo, lo que genera ventajas, consideró BBVA México. En un análisis elaborado por su área de estudios económicos, la institución financiera destacó que dado que México y Canadá no entran en la lista de los aranceles, aunque sí se impondrán a la exportación de cerveza y persisten automóviles, acero y aluminio, nuestro país se coloca en una situación de menor proteccionismo relativo frente a otros competidores, en particular con China.
Usted escuchó lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa.
En Radio Metrópoli, 1:43.